Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Queridas y queridos auditores, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al café de cada viernes, a este último café en la radio de la Universidad de Chile. Hace muchos años, en la primera versión de este programa que se hacía en la radio chilena entre el año 88 y 92, tuve el privilegio de entrevistar a la voz que ustedes escuchan de fondo. Ella es, seguirá siendo, no quiero decir era, es y seguirá siendo, Tati Pena. Y esta noche, junto a María Eugenia Mesa, vamos a recordar un poquito a Tati con el compromiso de, más adelante, querida María Eugenia, buenas noches, bienvenida, hacer un programa completo con Tati Pena en su momento dorado, en el escenario, en las comunicaciones, etcétera, en el canto. Tati Pena está con nosotros esta noche al comenzar el último café y nuevamente te agradezco, María Eugenia, acompañarnos para después presentar a nuestro invitado.
Tati va a estar siempre con nosotros, en realidad. Es difícil esta noche hablar de ella sin quebrarse, porque la Tati es una fuerza del universo. Es imposible no quedar atrapada o atrapado por su fuerza, por su encanto, por su belleza, por su voz, por su valentía, por esa manera que tenía, además de hacer que las cosas más complicadas fueran simples, porque las hacía nomás. Yo la conocí a la Tati en la escuela de periodismo. Ella era mucho más joven que yo, pero hay que pensar que yo venía de otras dos carreras antes. Y en el patio del Campus Oriente, es decir, el Campus Oriente tiene varios patios, para los que no lo conocen, y tiene un patio pequeñito que quedaba en ese minuto flanqueado por la Escuela de Periodismo, la Escuela de Sociología y la Escuela de Artes de la Comunicación. Entonces, en ese patio había una convivencia muy interesante y sobre todo mucha gente que era de oposición. Estamos hablando de los inicios de la dictadura casi. Y bueno, era el minuto en que la Tati cantaba. Y cantaba con Eduardo Peralta. Ellos cantaron después muchas veces juntos, pero Eduardo en ese minuto también estudiaba en la escuela. Y entonces se producía ahí un guitarreo. Y ahí empezó uno a apreciar su maravillosa voz y su fuerza. Después nos seguimos encontrando en distintas cosas, siempre con esa risa fácil que tenía ella. Yo creo que las lágrimas que son imposibles de retener en este minuto no le gustarían a ella. Creo que ella espera que la recordemos con esta alegría de vivir que tenía, esta intensidad. Entonces tengo así como grabadas, es que siempre las tuve, ¿no? Grabadas en la mente algunas imágenes de ella divertidas. En un festival de Viña, que coincidimos, yo reporteando para la cooperativa probablemente, y ella para una agencia internacional en la que estaba trabajando en ese minuto. Estábamos en primera fila y había un grupo de merengue. Que lo dirigía o el que cantaba era alguien que había sido candidato a la presidencia en el Salvador, perdón, República Dominicana, no voy a recordar el nombre ahora. Y era, bueno, una música fascinante. Entonces bailábamos las dos ahí muy entusiastamente. Y Sergio Risenberg, que era el conductor de televisión en ese minuto, el director, nos sacó al aire. Y después al otro día en la mañana, todo el mundo nos decía que nos había visto bailar merengue tan entusiasmada. Años después, ya en democracia, a mí me llamaron a trabajar al recién creado Buenos Días a Todos. La Tati estaba en ese minuto con un postnatal, así que al principio me tocó con Felipe y con Jorge nomás, pero después ya llegó ella y entonces nosotros dijimos que queríamos hacer estos comentarios entre las dos nomás, pues, sin otra interferencia, y no nos dejaron. O sea, al principio estuvimos, debemos haber estado en dos emisiones juntas, y después no nos dejaron porque decían que hablábamos mucho. Sí, nos alargaba la cuerda. Así que bueno, ahí me pusieron con Felipe, fue un gran descubrimiento también para mí, Felipe.
Gracias, María Eugenia, por recordar con tanta emoción, con tanto cariño a Constanza Pena, a Tati Pena, nuestra Tati Pena, porque quienes la conocimos, inmediatamente nos sentíamos atraídos por ella y sentíamos que ella tendía un puente de empatía, ¿no? Y con mucha fuerza, como ella, yo creo que es su raigambre italiana, tal vez, ¿verdad? Pero así la queríamos recordar, bailando merengue o animando sus programas de sexo tan atrevidos para la época en los años 90, ¿verdad? Tan adelantados. Y bueno, vamos a hacer un programa especial dedicado a Tati Pena más adelante en El Último Café. Ahora, si tú me disculpas, querida María Eugenia, quisiera pasar de tu emoción y también de tu alegría al recordarla, porque hemos sonreído al final, a presentar a nuestro invitado de esta noche en El Último Café.
Adelante, pues.
Señoras y señores, esta noche nos acompaña alguien que indudablemente tiene un currículum extenso en Chile, en su profesión. Yo quisiera darle la bienvenida a quien esta noche nos está acompañando, porque habría que decir que postula a representar al Distrito 17, compuesto nada menos que por 19 comunas de la región del Maule. Va en la lista Apruebo Dignidad en una candidatura independiente en el cupo de la Federación Regionalista Verde Social, y es nada menos que el abogado de derechos humanos, nuestro estimadísimo amigo Roberto Celedón Fernández. Bienvenido, Roberto, al Último Café.
Muchísimas gracias, Luis. Una alegría estar con ustedes.
Y también muchas gracias.
Me uno al homenaje a Tati Pena. Me parece muy lamentable su partida, pero como ustedes bien dicen, ella no ha partido, digamos. Está con nosotros y con este maravilloso pueblo que es Chile.
Así es, efectivamente hay que aclarar que estamos grabando este programa y por eso estamos tan impactados este mismo miércoles 14, por la mañana nos dejó Tati, y por eso estamos tan dolidos. También Roberto compartió esa época, pero para seguir con el espíritu lo más arriba que podamos, hay una anécdota que recuerda muy bien María Eugenia, que a mí me gustaría que la trajera al programa, porque tiene que ver directamente contigo y con el amor de tu vida. A ver, María Eugenia, cuéntenos.
Yo estudiaba Derecho antes del golpe y era compañera y muy amiga de Mercedes Bulnes, la esposa de Roberto hasta el día de hoy, que ya contará él cuántos años lleva de matrimonio. Y por alguna razón que no recuerdo, íbamos a la Casa de la Cultura de Ñuñoa, Mercedes, otra chica más, y yo, que éramos parte, para variar, del Comité de Cultura del Centro de Alumnos. Y estábamos en la esquina de Salvador con Irarrázaval, la esquina sur-oriente, y que está justo como una cuadra después de una vuelta que da ahí la calle, donde hay un león todavía hasta el día de hoy, un león de piedra.
Frente a Avenida Italia.
Frente a Avenida Italia, exactamente. Claro. Eran los tiempos en que no había mucha locomoción, entonces no pasaban micros, y la verdad es que la idea de caminar hasta la Casa de la Cultura, que no era tanto, pero tampoco era tan poco, no nos hacía muy felices. Entonces empezamos a hacer dedo, que se usaba mucho también en la época, y nadie nos paraba. Y en eso viene dando la vuelta, si mal no recuerdo, un Fiat 600. Y Mercedes, que era, yo diría que toda la familia de Mercedes era una familia brillante y excéntrica. Y el padre era profesor de Derecho nuestro y era impresionante con sus bigotes blancos. Bueno, Mercedes entonces, cuando ve doblar este auto, dice: ese auto no solamente nos va a parar, sino que yo me voy a casar con el hombre que viene manejando ese auto. No se veía quién venía. Y en efecto, el Fiat paró. Nos subimos las tres y en efecto ella se casó con el hombre que manejaba ese auto, a quien ella no conocía, que conoció en ese minuto, ese hombre era Roberto Celedón.
¿Te acordaste ahora, Roberto?
Del hecho sí, pero de ese diálogo no lo conocí porque era antes que se subieran al Fiat 600.
Claro.
Eso fue el 12 de agosto de 1969.
Mira tú, mira
la tarde. Y me encontré con estas estudiantes de Derecho. Yo había estudiado en la Universidad Católica. Y para mí fue una sorpresa a dónde iban primero, que era la Casa de la Cultura de Ñuñoa, y a invitar a Víctor Jara.
Fíjate que esa parte se me había olvidado. Que yo no recuerdo lo tuyo, mira, no lo de él.
A una piña.
Quiere decir que no lo encontramos.
Pero fíjate que, bueno, mañana cumplimos 51 años de casado.
Uy.
Y bueno, hemos vivido una experiencia muy intensa.
Bueno,
una vida en que he tenido la alegría de compartir los momentos más alegres y más difíciles, digamos.
Justamente, Roberto, si me disculpas, a eso me quería referir, porque tú has estado en las planas de la actualidad últimamente por el caso del juicio contra Martín Pradenas, ¿verdad? En el brutal crimen de Andrea Barra, de la jovencita violada y asesinada. Ahora, 7 años atrás, sin embargo, estuviste en la primera plana de la información por un caso que involucró justamente a tu esposa Mercedes, también abogada, pero que se remonta al año 1973. Si tú me permites, voy a hacer un pequeño resumen para darle contexto a esto. Mercedes denunció torturas e intentos de violación cuando tenía 23 años y estaba detenida en el regimiento Wynne, luego del golpe de Estado de 1973. En el caso habría estado involucrado el entonces capitán y actual coronel retirado Víctor Echeverría, estos son datos del 2017 que encontré, quien hasta ahora no había sido procesado por delitos de lesa humanidad aunque sí había sido requerido por el juez Mario Carroza para testimoniar en otras causas. El caso tuvo gran resonancia porque se trataba del padre de quien había sido designado en ese momento por la presidenta Michelle Bachelet como futura subsecretaria para las Fuerzas Armadas en 2014. Carolina Echeverría se llama ella, la que a su vez, como subsecretaria de Marina, había sido ya fuertemente cuestionada por su postura respecto a las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Bueno, ustedes fueron víctimas de esas violaciones, ambos, porque tú, mientras esto sucedía con Mercedes, estabas en el mismo regimiento WIN, porque fueron detenidos juntos, siendo torturado. ¿Cuál es el recuerdo, no del hecho, porque no en este momento no vamos a incurrir en más dolores, sino que el concepto claro que queda después de ser víctima de violación a sus derechos humanos en una persona como tú, como Mercedes, abogados, ¿verdad?, frente a los abusos de lesa humanidad? Roberto.
Mira, eso ocurrió el 23 de octubre de 1973. Yo llegué a la casa de mi suegro, había fallecido hace poco mi suegra, el 3 de octubre de 1973 ella fallece de cáncer. Fue hospitalizada un día antes del golpe de Estado, el 10 de septiembre. Y falleció el 3 de octubre. Y nosotros comenzamos a trabajar muy pronto en el tema de la defensa de la gente, especialmente de los extranjeros que no tenían, que estaban completamente desamparados. Entonces, yo había ido a hablar al episcopado con el secretario privado del cardenal. Había planteado la situación de varios extranjeros que por alguna razón conocimos. Y el sábado 20 recibí varias llamadas de uruguayos que fueron liberados, digamos, por el embajador de Suecia en Chile, Edelstam, si mal no recuerdo el nombre, era un señor extraordinario. Se habían hecho, el gobierno de Suecia se había hecho cargo de la embajada de Cuba y de la casa comercial, y ahí él liberó a 60 uruguayos que estaban en el Estadio Nacional. Y yo conocía a dos familias por las cuales había presentado recurso de amparo. El 18 de septiembre y Mercedes el 19, patrocinada por mí porque ella todavía no era abogada, presentamos dos recursos por familias uruguayas. En definitiva, yo había estado y el lunes 22, había estado en la embajada de Suecia porque el notario, el señor Saldívar, pedía ser invitado para poder ir ante una embajada que era territorio extranjero jurídicamente. Porque ellos querían casarse, dejar poder para casarse, etc. Había muchas situaciones distintas entre aquellos compañeros latinoamericanos que estaban siendo acogidos por Suecia. Y el martes 23 yo fui a la embajada a retirar la carta del embajador invitando al notario para que pudiese ingresar a firmar las escrituras públicas, básicamente de mandatos, sea para matrimonio, sea para vender, poner término a contratos de arriendo, etcétera, etcétera. Y cuando yo la recibo, fui a dejar la carta al notario y regreso a la casa de mi suegro. Estaba muy cansado y toco el timbre, me atienden y ahí supe que nos habían venido a buscar, digamos. Desde el regimiento Win y a cargo de este capitán Echeverría. Bueno, yo le pido una taza de té porque estaba muy agotado. Y a los minutos después golpean fuertemente la casa, la puerta, y entran en un lote. Ya, ahí lo vimos llegar, así que nos llevaron al regimiento Win. Yo estuve 40 días. A los dos nos detuvieron, estuvimos los dos el 23. Y yo en la mañana ella quedó en la enfermería, yo quedé en un subterráneo, en una celda subterránea. Y bueno, me entero en la mañana que escuché que venía de lo que fue, después me localizaron como el casino de oficiales, que a la mujer hay que ir a dejarla a Vicuña Maquena con Rancagua próxima. Eso me dio una gran liberación porque significaba que a ella la iban a liberar. Ella estaba embarazada de nuestra tercera hija, que hoy día es juez. Bueno, el primer día no se los voy a contar, digamos, pero fue muy, muy fuerte, muy doloroso. Y después, a la semana siguiente, detuvieron nuevamente a Mercedes. Y ahí empezó, ella estuvo ya más de 2 semanas presa, digamos, en el regimiento. Y un día, sábado, no recuerdo el día preciso, pasó algo inesperado. Yo había sido ya trasladado a enfermería también. Y el suboficial a cargo me dijo si quería ver a mi mujer, porque estábamos incomunicados, estábamos con guardias, soldados, guardias, cada cual no podía comunicarse con nadie, pero le dije que no era posible, déjemelo en mi mano. Y en definitiva, los soldados se pusieron de guardia en enfermería para que si viniese alguien, nos avisaban para que cada cual regrese a su dormitorio, por decirlo así.
Roberto Pizarro.
Nos encontramos con Mercedes y pudimos conversar, y voy a contar esto porque demuestra también nuestra ingenuidad, Mercedes me cuenta que había sido sacada por este capitán de inteligencia esa mañana. A su casa, en la que no había nadie. En definitiva, ahí fue bajo la presión de que él, nuestra vida y nuestro destino dependía de él, trató de abusar de ella. Y ella me lo cuenta esa tarde que inesperadamente, y gracias a ese suboficial, sargento de enfermería del regimiento Win, lo supe. Y yo le dije, esto es completamente ilegal, esto es delito, esto no puede suceder.
Las vivencias del abogado de derechos humanos Roberto Celedón en el último café de este viernes, porque queremos estar junto con esos dolores, pero también queremos estar con el dolor que hoy día nos aflige. Yo les quiero invitar, María Eugenia, Roberto, a un tema que eligió el propio Roberto, y que es una canción bellísima de Leonard Cohen, ¿verdad? Pero que escogimos una versión que también es magnífica, la de Alexandra Burke. Roberto, María Eugenia, los invito a escuchar Aleluya.
David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four and the major lift. The baffled king composing hallelujah.
Como cada viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia.
Con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
El último café en la radio de la Universidad de Chile en un día especialmente conmovedor, inolvidable, un 14 de abril. Es curioso, ¿no? Ustedes saben que, aparte de periodista, soy locutor profesional desde hace decenios. Y hoy día es el Día Internacional de los Locutores. Entonces, junto con la pena de la partida de Tati Pena, hemos recibido muchísimos saludos, tanto de colegas como de antiguos auditores, y yo recordaba que Tati estuvo acá en el último café, en la versión que hicimos entre 1988 y 1992, en la radio chilena. La radio chilena estaba en Philips 40, segundo piso. Normalmente los ascensores eran antiguos y lentos, entonces uno que a veces llegaba un poco atrasado a los turnos, subía por las escaleras. Y a veces por esas mismas escaleras bajaba un joven con un mechón cayéndole sobre la frente, que siempre saludaba muy amablemente, con una gran empatía, y que provocaba justamente eso, una sensación de amistosa, ¿no? Muy, muy, muy gentil. Yo no sabía quién era en principio. Después, claro, alguna vez llegó a entrevistas en la misma radio, otras veces nos encontramos en la Vicaría de la Solidaridad, etc. Y finalmente supe que se llamaba Roberto Celedón, que era abogado, que tenía sus oficinas allí mismo, ¿no? Y por supuesto, entonces se fue como dando una relación muy natural. Hoy día han pasado de eso, ¿cuánto? 35, 37 años, quizás, o más, claro. Y aquí está con nosotros Roberto Celedón junto a María Eugenia Mesa esta noche. Nuevamente les doy la bienvenida, queridos amigos, en esta mesa de café.
Gracias, Lucho. Qué lindo recuerdo de Roberto también, ¿no? No puedo evitar decir algo antes de hacer, ya para entrar en materia constitucional, hacerle una pregunta a Roberto, pero no puedo evitar señalar que el testimonio que recién Roberto nos ha regalado demuestra algo que los que lo conocemos y los que conocemos a Mercedes siempre supimos, y es la capacidad de ejercer la vida, no ya la profesión, la vida desde el amor. Y yo creo que eso los ha marcado a ellos y ha marcado a la gente que ha estado cercana a ellos también, y es muy de agradecer. En su experiencia tan dolorosa, no hay rencor, hay búsqueda de justicia, que es otra cosa. Y eso es tal vez el espíritu que sería bueno que tuviéramos todos en este país tan convulsionado y tan, donde las cosas están hoy tan poco claras. Yo quería preguntarle a Roberto lo siguiente, desde su punto de vista, no solo de candidato a ocupar un lugar en la Convención Constituyente, sino también como experto constitucionalista. Yo creo que la gente, la mayor parte de la gente, cuando piensa en una nueva constitución, espera, razonablemente, tal vez por tantos años esperando un cambio, que establecida la nueva constitución, muy rápidamente esta nueva forma de tener un Estado, esta nueva forma de respeto a otros derechos que antes no estaban resguardados por la constitución, este cambio, por ejemplo, del Estado subsidiario a un Estado que sea más cercano al de bienestar, en fin, tantas cosas que queremos de la nueva constitución, mucha gente espera que establecido ese texto, esta Carta Magna, esta nueva Carta Magna, momento fundacional, el cambio venga ya. Yo le quiero preguntar a Roberto entonces, ¿cuál es el proceso que sigue después de que la carta esté ya redactada, después de que haya pasado el plebiscito para que todo el pueblo pueda dar su opinión sobre los contenidos? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de promulgada la nueva constitución?
Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Querida María Eugenia, yo voy a tratar de responder tu pregunta, que es compleja, no es de fácil respuesta. Pero debería acontecer, a mi juicio, lo siguiente. Yo creo que tiene que ser una nueva constitución. No es reforma a la existente, ¿no? Es una nueva constitución, porque la existente es imposible, ¿sí? Desde todo punto de vista. se construye desde un punto de vista político bajo la ideología de la seguridad nacional que introduce un factor desconocido para nosotros, que es el concepto de enemigo interno. Entonces, Chile nunca va a estar en paz mientras esté esta lógica presente.
Bueno, es un concepto, disculpa, es un concepto acuñado en la Escuela de las Américas, donde iban y siguen yendo, tal vez, quizás, nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas a estudiar y a posgraduarse.
Exactamente, exactamente. Y ese concepto unió a todas las dictaduras, o a un conjunto de dictaduras en América Latina.
Así es.
Y el concepto de enemigo interno, creo que es el más desangrante, el más excluyente de todo. Y, como bien decía María Eugenia, el concepto del Estado subsidiario, que en definitiva fue la instalación del conjunto de privatizaciones que sufrimos respecto de todo. En definitiva, todo se transforma en negocio, los derechos sociales se transforman, la educación, la salud, las pensiones, se transforma en negocio y es extremadamente lucrativo para una minoría en el poder. Privatizaron todo, todas las empresas de utilidad pública, etcétera. Privatizaron el Estado. Bueno, ¿qué va a pasar después? Primero tenemos la tarea de hacer la constitución. Y ojalá que en la próxima elección podamos repetir la misma votación, si no más, del 25 de octubre de 2020, en que la gente votó en un 80% por el apruebo. Y eso nos asegurará no quedar con esta última instrumento que la dictadura instaló en Chile, que no tiene que ver además con nuestra historia constitucional, que es el tema de los dos tercios, y que los impusieron ahora para toda la nueva constitución. Y yo creo que el pueblo de Chile tiene que tener mucha conciencia. Todos los que votaron por el apruebo, nadie puede votar por aquellos que estuvieron por el rechazo y están en la lista, compartiendo lista con los del rechazo. Tú estás en un escenario, espero que sea muy real, pero trascendiendo en el tiempo a más de un año a esta fecha.
Así es.
Un año, 3 meses, 2 meses, etcétera, en que el pueblo de Chile ha ratificado la nueva constitución. Y por lo tanto, esa nos va a empezar a regir. No de manera automática, sí va a empezar su vigencia, pero en el desarrollo de sus derechos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales y los medioambientales, yo creo que hay un tiempo de adecuación, porque hay un principio que es fundamental, que es el de la supremacía constitucional. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las actuales leyes vigentes choquen con la norma constitucional nueva.
Exacto.
Y la norma constitucional nueva prima sobre cualquier otra norma legal.
Entonces hay que legislar sobre todos esos puntos.
Exactamente.
Va y eso es lento.
Eso es lento. Eso va a ser más lento. pero también estrictamente necesario. Y si las nuevas autoridades están influidas por este espíritu de cambio, de transformación, de restituir la dignidad de todo, la dignidad que fue pisoteada desde luego por la dictadura y por la constitución de la dictadura.
Ahora, sí, Roberto, pero déjame preguntarte algo, porque a propósito de lo que estás diciendo en este mismo instante y en tus propuestas para una nueva constitución, tú dices a la letra, es un hecho que la globalización neoliberal no proporciona las condiciones adecuadas para el pleno goce de los derechos humanos innatos a la naturaleza humana, por todos los sectores de la población. Y agregas, dicho desastre del proyecto liberal ha conllevado al estallido social. El caos espontáneo y sin dirección han sido la expresión irrestricta del momento constituyente. Es decir, el pueblo, afirmas tú, no aguanta más. Hecho este diagnóstico, ¿qué postula el candidato constituyente Roberto Celedón como vía de salida a esta situación? Porque esto es un verdadero atolladero, ¿no?
Bueno, estamos pasando del tema constitucional al tema político propiamente tal, de la política con mayúscula, digamos. Yo creo lo que creí hace muchos años de atrás, digamos, y por lo que trabajé muchos años, desde que llegué a Chile el 83 hasta el 90, y que no se logró en plenitud. Creo que es fundamental la unidad de todos los demócratas. Y reconocer, y así lo he planteado y lo he escrito en otros papeles, digamos, que todos los demócratas tenemos un programa de acción común, tenemos un programa común en el que nos podemos reconocer, que son los derechos humanos. Ese debe ser el pilar, la piedra angular sobre el que se organiza el nuevo Estado. Los derechos humanos, hacer realidad y efectivo los derechos humanos de todos. Algunos, porque esto es un tema que se discute en el derecho, si los derechos económicos, sociales y culturales, como el de la educación, la salud, la vivienda, la pensión, la seguridad social, son derechos programáticos o son derechos exigibles. Es un tema muy relevante desde un punto de vista jurídico y político, digamos. Y la percepción que hoy día yo creo que es dominante es que los derechos humanos, de acuerdo a lo que va a estar en la Constitución, y la Constitución no puede menos que reconocer como mínimo los tratados internacionales de derechos humanos y darle rango constitucional a esos tratados internacionales que Chile ha ratificado. De ese piso vamos a tener que avanzar. Yo te quiero, voy a permitir hacer un ejercicio con ustedes.
Por favor, dale.
No lo he hecho en ningún otro foro porque no hay espacio para hablar. Suficiente, te cortan, pum, es un minuto, dos minutos, y uno tiene que no decir todo lo que piensa. Fíjate que si los derechos humanos en nuestro programa común de todos los demócratas, y eso implica muchos esfuerzos de unidad frente a partidos políticos que deben reconocer que están muy desprestigiados frente a la ciudadanía por muchas razones ganadas por ellos mismos. Unos porque se asimilaron, otros porque también fueron sujetos o víctimas de la corrupción. Fíjate que yo les decía a alguien más privadamente, pero con ustedes me siento en familia.
Por favor, gracias.
Y esta radio de la Universidad de Chile también es mi radio. La tengo permanentemente, la escucho. Podemos organizar el Estado. Reorganizar el Estado. Podemos tener supraministerio, por ejemplo, de los derechos económicos, sociales y culturales. De los derechos sociales. Hoy día existe un Ministerio de Desarrollo Social, existe un Ministerio del Trabajo, de Previsión Social, existe un Ministerio de la Salud. Esos ministerios están todos descoordinados entre sí. Podemos tener, porque esta también es un tema muy importante, el rescatar nuestras riquezas naturales. Nuestra riqueza como país. Podemos tener un Ministerio de Obras Públicas, un supraministerio que reúna las obras públicas, que ahora se va, le quieren agregar el recurso hídrico del agua, que se han robado el agua.
Así es.
El Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Medio Ambiente. Podemos reorganizar el Estado para estar dirigido, para satisfacer y como fin principal del Estado como rector del bien común, como el desarrollo del bien común en los derechos humanos y organizar nuestro Estado para esos fines. Eso te aterriza la política. Tú tienes como ciudadano, tienes, porque los derechos humanos a ti los conoces, de alguna manera los conoces. No son solo los derechos civiles y políticos, que son muy esenciales, pero los fundamentales, lo que va con la vida cotidiana de todo, son los derechos económicos, sociales y culturales. Hay un Ministerio de la Cultura también. Bueno, podemos organizarlo de manera que nosotros como ciudadanos juzguemos, propongamos, tengamos participación directa también en todo lo que es el plan de gobierno que se ofrece para el desarrollo de cada uno de estos derechos. Eso significa necesariamente tener más Estado. No para absorber, porque no, nunca la izquierda chilena pecó de estatismo. Fíjate que el presidente Allende proponía las tres áreas de la economía. La área efectivamente estatal, la mixta y la privada. Y algunos le agregaban las áreas de desarrollo cooperativo, de la comunidad organizada como experiencia en producción o empresas de servicio. Entonces, el ciudadano, qué me propone, qué plantea, en qué estado nosotros podemos asegurar la educación universal, gratuita y de calidad? ¿Cómo avanzamos en esa línea? Y esa es una tarea del país, es el programa común que tenemos todos. ¿Cómo en materia de salud, cómo aseguramos la universalidad y la calidad? Y en medida que el país se vaya desarrollando, ir agregando nuevos componentes. En el servicio a estos derechos humanos. Yo también planteo, a diferencia del neoliberalismo, que el motor de la economía es el afán de lucro, es la propiedad privada, los, los ciudadanos no son ciudadanos, sino que son consumidores, la sociedad no es sociedad, sino que es mercado. A diferencia de eso, yo creo que el motor del desarrollo es el conocimiento. Es la invención, es la investigación. Ese es el motor del desarrollo. Y nosotros tenemos que apostar a eso.
Muchas gracias, Roberto Celedón. Hemos llegado al final de la segunda parte, lamentablemente, del último café. Siempre lo digo así, María Eugenia lo sabe. En radio tenemos un gran dictador. Y se llama, ¿cómo se llama, María Eugenia?
Cronos.
El reloj, claro. Tenemos un reloj de arena que nos indica que, lamentablemente, tenemos que dejar hasta aquí esta verdadera cátedra que nos ha dado esta noche el abogado Roberto Celedón sobre los derechos humanos, sobre los derechos civiles. Hemos conversado de política, hemos conversado de la nueva constitución que se dará al país y donde espero que Roberto tenga justamente este papel, justo, este mismo papel de ser un conductor para que esos derechos queden estampados en la nueva Carta Fundamental. Yo me quisiera despedir, querida María Eugenia, querido Roberto, con otro tema musical que ha elegido justamente Roberto para el final y que tiene que ver con lo que decía, con el prestigio de los chilenos en el extranjero durante el exilio. Pero esto tiene que ver con el regreso. Así que, querida María Eugenia, muchas gracias. Muy buenas noches igualmente a Roberto.
Buenas noches.
Chao. Les dejamos con...
Gusto habernos citado aquí con a Roberto y a mí. Le aprovecho, antes de que el programa se acabe, de mandar todos mis cariños a Mercedes.
Bien lindo.
Un abrazo para cada uno de ustedes. Y aquí está Illapu. Y este tema que nos llega a todos quienes tuvimos la experiencia de estar en el extranjero. Vuelvo.
A vivir en mi país.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.